Matre FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. A todo el equipo Mantra que está ahí acompañando en estos programas y aquí La Tierra como Escuela, que les habla Mabel Millor. También quería agradecer a todos los que nos vienen acompañando durante este espacio, a Sagi, Patricia Mendoza, que hace fitocosmetología argentina-japonesa, y muchos me preguntaban, bueno, ¿cómo hago para poder asesorarme con Patricia Mendoza, directora de Asahi? Vayan agendando su WhatsApp, +54911-56-52-16-88. 54911-56-52-16-88. Y la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, ella es especialista en ortodoncia, y para los que están interesados en este tipo de odontología, pueden directamente tener su turno por la página web www.doctora, o sea, D-R-A, Fabiola Limardo, .com.ar, www.doctorafabiolalimardo.com.ar, y su contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Y aquí, con el doctor Roberto Crotoscini, quien quiera comunicarse a su mail, rcrotoscini, con doble T y una G, crotoscini, @proyectoherles.com. Y pueden interiorizarse en todo lo que es la antroposofía y todas las actividades que se desarrollan en el Proyecto Hermes, en la página web www.proyectohermes.com. Bueno, hoy, un día muy especial, el Día de los Enamorados, y para incursionar, empezar con este tema, vamos a dar comienzo. ¿Por qué es el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, Roberto?
Bueno, yo me tomé el trabajo de buscar un poquitito porque hay muchas informaciones, hay muchas informaciones respecto a por qué es este día San Valentín. Y una cosa que me pareció interesante era que en Roma, hablamos del siglo III después de Cristo, imagínense lo que es esto, ¿no? Donde había un montón de personas conversas. Conversan que sí, convertidas. O sea, mucha gente del Imperio Romano se asociaba a la fe del Cristo, que había muerto desde hace 300 años. Entonces, esto era un peligro para el Estado. Ese grupo de gente que se iba intensificando era un peligro para el Estado, y de esa manera, entonces, el Estado trataba de detenerlos, y había suplicios y había ejecuciones. Muy bien. El emperador Claudio II, en un momento, publica un edicto prohibiendo el casamiento de las personas del imperio. ¿Por qué prohíbe el casamiento? Porque los hombres que se casaban dejaban de ir a la guerra. Entonces había un edicto oficial que impedía el casamiento. ¿Sí? ¿Qué hace Valentín? San Valentín, que así le llamaban también, empieza, desprecia el edicto este y empieza a casar gente que estaba enamorada. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Empieza a casar gente y que estaba enamorada. Se entera el Estado, por supuesto lo detienen, y lo van a ejecutar. Y hay muchas anécdotas de cuando estaba detenido, donde él se enamora de la hija del carcelero también, la escriben, y bueno, llega un momento que lo ejecutan, y entonces muere, cuando él había demostrado lo que era el amor, porque él quería, a la gente que estaba enamorada, permitirles el casamiento y que se enamoraran y que eso fuera una realidad, aunque viviera su vida por esto, ¿sí? Pasan 200 años más y la religión cristiana se hace en el Imperio Romano algo oficial. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? 200 años después de esto, casi 500 años, 500, la religión cristiana es oficial en el Imperio Romano. Entonces ahí la misma religión consagra, la Iglesia consagra a San Valentín como santo y otorga un día, que es el 14 de febrero, que es el día destinado al amor. O sea que este ser representa el amor al ser humano. No solamente ahora casi habla de la enamorada y demás, pero lo esencial es que era el amor, que un ser de su propia vida, por llegar a unir a personas que querían formar ese hogar, eso es un símbolo del amor. Con los años quedó lo del amor, como se hace ahora, el día del enamorado y demás, ¿no? Pero que yo creo que es importante es fijarse que se está recordando a un ser que da su vida nada más y nada menos que por el amor como es.
Roberto, mucho se ha escrito sobre el amor y hoy quería compartir del libro La Tierra como Escuela. ¿Te suena? ¿Te suena? Para los que están en este momento justo sintonizando Mantra FM, el doctor Roberto Crotoggini, médico con orientación antroposófica, escribió varios libros. El primero, La Tierra como Escuela. Luego, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Y hoy quería compartir del libro La Tierra como Escuela lo que tanto me llamó la atención cuando tuve por primera vez entre mis manos el libro. Y justamente en uno de esos capítulos, porque es un compendio realmente ese libro, no es un librito chiquitito, sino que trata de la biografía dividida en periodos septenarios. Y en uno de esos capítulos, él habla del amor sexual fraternal y sublime. Una descripción, por supuesto, a partir de lo físico, de lo anímico y de lo espiritual. El amor sexual como reflejo de lo terrenal, ¿no? De ese amor sublime. Y esta comprensión abre puertas a un gran secreto de la vida humana, nuestra capacidad de amar. Y esta capacidad de amar es independiente del ser, sino que el ser es un instrumento para que cada uno de nosotros como seres humanos despertemos interiormente el amor, esa capacidad de amor. El otro ser nos despierta al misterio del amor, podríamos decir, a ese gran misterio. Y quería recordar esa frase que para mí fue maravillosa, del amor fraterno, cuando Roberto en el libro escribe que el amor fraterno es el amor que une a los seres entre sí y que permite al ser humano sentirse hermano del otro, de hombre a hombre, de esencia a esencia, donde ahí se abre el corazón. Y en los tres septenios del alma, que justamente es de 21 a 42 años, que este año comenzamos el grupo La Tierra como Escuela, con estos septenios del alma, de 21 a 42 años, constituyen justamente una etapa que es adecuada para esta transformación, especialmente de 35 a 42 años, donde el amor fraterno ya se presenta como un fuerte reflejo de los mundos superiores. Y bueno, aquí estamos con el doctor Crotoggini, qué mejor que él para que nos pueda deleitar hoy como médico con esta visión antroposófica. Para los que hoy escuchan por primera vez la antroposofía, esta sabiduría de la humanidad, ¿cómo podemos ampliar como médico, ampliar esta visión? ¿Qué querías decir? Porque estoy
hablando. No, estabas hablando. Una cosa importante ahí, que no hablamos de amor sublime, es que cuando hablo de amor sexual, una cosa que puse en el libro que es muy importante, no hay nada en la vida física que no sea sexual, porque hay los sexos. Entonces todo lo que nosotros sentimos, vivimos y demás, tiene que ver con lo sexual. ¿Qué diferencia hay cuando hablamos de un ser humano y de un animal? El animal tiene instinto, y el ser humano tiene una elaboración de ese amor. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es, yo lo hacía eso desde la época mía de Cardón, lo que era amor sexual y lo que era la genitalidad y la sexualidad. La genitalidad es lo que aprendimos, el acto sexual, los genitales y demás. Y otra cosa es la sexualidad como totalidad, donde, como dijiste muy bien, uno puede sentir un amor por la otra persona, sentir que se despierta algo, y ahí llegar a lo que permite de alguna manera que la humanidad se mantenga. Porque si no hubiera sexualidad, la humanidad desaparecería. ¿Ah? Entonces, esto es un mantenimiento de que la humanidad se siga reproduciendo. La sexualidad, el amor sexual. A esto se le agrega, que lo dijiste muy bien recién, lo de el amor fraterno, cuando esto despierta internamente ese amor por el otro, esa sensación que nos brinda la otra persona, ese hermandad que nos brinda la otra persona. Que ahí estamos enseñando el alma, que es el trabajo que vos estás haciendo, ¿no? Por ese año, ¿no? Y luego, cuando hablamos del amor sublime, es el amor a los ideales. Ese amor ya supremo, superior, es el que se refleja en los distintos tipos de amor. En este tipo de amor fraterno y en ese amor corporal, digamos, ¿no? Entonces, esas tres divisiones que trajiste, me parece muy importante porque vos lo trabajás con los grupos, ¿no?
Sí, cuando hablas de amor sexual, hoy por hoy, ya no lo hablamos desde esta división de los sexos, porque estamos hablando de lo que significa también lo que es lo sexual en realidad, donde una caricia es sexual, entonces ahí ya no hay sexos. Me parece que en lo animal es diferente, ¿verdad? Es instinto puro. En el ser humano ya aparece lo que significa para nosotros ese espíritu, donde necesita de ciertos instrumentos como el alma, como mediadora, y el cuerpo, que es lo que nosotros estamos ahora hablando de cuerpo físico, anímico y espiritual. En la Tierra como escuela hablamos de los 7 años del cuerpo, desde el nacimiento hasta los 21 años, los septenios del alma de 21 a 42 años y los septenios del espíritu de 42 años a 63. Ya que estamos hablando de este tema, después entramos en la medicina, como tal, propiamente dicha, pero me parece sí importante poder hablar de lo que significa este amor en los distintos niveles y en las distintas edades. Porque a un adolescente no le podemos pedir un amor sublime. Está justamente, sus cuerpos se están manifestando y necesita vivenciar lo que significa esa emocionalidad, ese instinto, para luego sí, cuando se empiezan y comienzan esas transformaciones del alma, sí, lo sublime se puede manifestar en esta tierra como escuela.
Sobre todo con el arte. Sobre todo los jóvenes, con el arte, con la posibilidad de conectarse con otro plano. No digo la meditación, pero digo la observación de la naturaleza desde otro lugar. Si a un chico joven se le enseña o se le ayuda a que mire una puesta del sol, a que mire lo que es un animalito, lo que mire lo que es la naturaleza, estamos incrementando ese amor sublime, que no excluye el amor corporal que ese ser necesita. ¿No? Pero que me parece que en los septenios está muy bien escrito, como cuando el ser humano va evolucionando, va teniendo otra sensación corporal de lo que es el amor sublime. Es más fácil que eso se vaya abriendo para conectarse con otro plano. Eso es lo que hacemos en el trabajo con los septenios. Es que uno puede hacer tantas preguntas cada septenio, para ver dónde está ubicado cada uno.
Bueno, vamos a ir directo al tema del día de hoy, que tiene que ver con la ampliación del arte de curar. Como un médico, ¿no?, que sale de la facultad, desde la ciencia, puede ampliar el arte de curar, en tu caso, Roberto, desde la antroposofía.
Bueno, ampliación del arte de curar le llama Steiner a la antroposofía, ¿no? Yo creo que es importante esta división, porque siempre nosotros hacemos una diferencia entre lo que sería la medicina alternativa y la medicina complementaria. Yo en una época me sentía identificado con la medicina alternativa. Y un momento me di cuenta, me acuerdo que me fui invitado a una conferencia en un congreso de medicinas alternativas, que estaban todas allí, y yo ya en ese momento empecé mi cambio. Estaba sentado en ese escritorio que tenía como 3, 4 metros de largo, y ahí decía muy grande medicina alternativa. Y yo señalé que eso no era lo fundamental, que lo fundamental era el complemento, porque cuando digo alternativa es una cosa con la otra. Entonces, cuando hablamos de la medicina convencional, de la medicina alopática, como se llama, no tenemos que decir o es la antroposofía o es la alopatía. No, hay que tener una ampliación. Ahí está lo que llamamos la medicina de la persona. Otra cosa es la medicina de los órganos, que son los especialistas. Cada especialista es especialista en un órgano del cuerpo. Entonces uno sabe del pulmón, del corazón, del riñón. Eso es la medicina convencional. Cuando hablamos de una medicina del ser humano, ahí viene lo de antropo y sofía, o sea, ¿qué es la sabiduría del ser humano? La cosa cambia. Entonces, el ejemplo que vamos a tener hoy, para explicar un poco esas cosas, es una paciente que lo vi en julio del 2019, y que, vamos a llamarla María, para no dar su nombre, por supuesto, ¿no? María es una docente que tiene 55 años en ese momento, ¿no? 55 años, y tiene dos hijos, uno de 6 y otro de 8 años. Es una, con su pareja, con vive hace 10 años, el padre de los niños es buen padre, y hay una relación armónica familiar, o sea que su familia está tranquila. Ambos aman a sus hijos, los llevan bien, está todo ordenado y normal. Su motivo de consulta es un cáncer de mama. Bueno, cáncer de mama de ella, y ya concurre con una fecha cercana a la operación. Bueno, cuando a mí llega el paciente y me empieza a contar, primero tomamos el nombre, el apellido, la edad que tiene, es decir, vamos viendo también con lo que yo llamo biorritmo arcano, la suma de la fecha de nacimiento se llama biorritmo arcano, eso corresponde a cada uno de los chakras. Entonces ahí estamos viendo ya algo, con algunos pacientes se puede hablar y con otros no, desde el punto de vista oriental y desde el punto de vista occidental. La persona viene en general por un problema del cuerpo, a veces viene por un problema del alma, por ejemplo una depresión, por ejemplo, y estamos hablando del tema. Bueno, cuando esta señora me empieza a contar lo que le pasa, qué sé yo, me dice que ella, con una amiga que lo entendía, también se enteró y pidió turno rápido. Bueno, yo la veo. Todavía no la iban a operar, iba a pasar un tiempo hasta llegar a la operación. Lo cual para nosotros, así pasa en Alemania, en la escrita de la filosofía, es muy bueno empezar un tratamiento, como usamos nosotros en Mórdago, antes de la operación. También recibo mucha gente que se operó, obviamente. Pero si empezamos a administrar el Mórdago antes de la operación, y se hace localmente, incluso en la mama en este caso, alrededor de lo que es el tumor, vamos preparando el cuerpo para que ese cuerpo funcione distinto frente a la enfermedad. Esto es lo biológico, lo que estamos hablando. Entonces, cuando yo le planteo esto a la persona, sí, tranquilamente me interesa empezar ahí lo antes posible. ¿No? Esto no excluye lo que es lo convencional del tratamiento médico. El tratamiento médico va a ser la operación, después van a hacer quimioterapia, radioterapia, eso es lo clásico. Bien. Si la persona empieza el tratamiento rápidamente, su cuerpo empieza a estar distinto para la enfermedad. Aparte yo le doy material para que vean lo que es el muérdago, lo que es la alimentación, un montón de cosas para que la persona vaya documentándose. Porque hay pacientes que no recibo que dicen, yo me opero, pero no hago ni quimio ni rayos. Eso también ocurre. Entonces ya hay que manejarse de otra manera. Ya lo está planteando el paciente. Y otro paciente que dice, no, yo quiero hacer esto, añadido a lo que estamos haciendo. Perfecto. Cada uno elige lo que tiene que hacer. No es una imposición.
O sea, que la persona que va a tu consultorio, acá en este caso que estás trayendo a un nombre María, está con un cáncer, pero ya tiene idea de lo que quiere, pero necesita complementarlo con la medicina antroposófica.
Claro.
Entonces, hay personas que sí quieren hacerse su quimioterapia, sus rayos, y hay personas, como estás bien diciendo, que no quieren. Entonces, como médico, vas a acompañar lo que la persona está necesitando llevar a cabo.
Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, cuando empezamos a hablar, a ver, la primera parte de una entrevista, perdón, es el motivo de consulta. ¿El motivo de consulta cuál es? Ahí la persona me dice, bueno, por eso ya traigo los diagnósticos que hizo un especialista, todo bien. Muy bien. Eso es la consulta, o sea, del cuerpo de alma. Eso es la depresión, acá no está el tratamiento psiquiátrico. Después de un rato de la consulta, de ver nombre y apellido, ¿por qué digo apellido? Porque a mí me interesa el origen del apellido. Hay apellidos que yo pregunto y el origen es belga y el otro origen es ucraniano y el otro origen... Entonces eso me está hablando de dónde viene la sangre de ese ser, que no es solamente lo que estamos viendo acá. Entonces ahí le pregunto si conoce el origen del ser. También habla por ahí de sus abuelos, de sus padres, cómo son. Sí, no, mi madre es italiana, pero vamos a ver, ahí empezamos a tener una especie de cosmovisión de cómo vive o cómo es ese ser. Bueno, después hablamos de la edad que tiene, la familia, que es lo que estaba contando antes, cómo se lleva esta pareja, cómo funciona con los hijos, entonces es así en general.
Y también, si es adoptada la persona, que también es una gran posibilidad, también, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteró? Si lo supo, si no lo supo, porque bueno, eso también condiciona al ser.
Claro, si me llegué la adoptada, no me siento. Como dijiste vos,
sí,
¿a qué edad te enteraste? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Te enteraste vos por subrepticiamente o se sentaron frente a vos y te dijeron tal cosa? ¿A qué edad fue? Eso es muy importante. Porque ahí la persona toma conciencia de otra vida distinta. Entonces, bueno, pasa como esto, empezamos a hablar. Y ahora viene lo que me pareció que era muy importante. A ver. Sí, ahí pone la pregunta que yo le hago, que para mí es muy importante, es, bueno, vamos a hablar. Está bien. En un momento le digo yo, quiero que me cuentes o me digas si ha habido algunas pérdidas en este último tiempo. Y ahí es bueno ver, no sé, un par de años un poco más hacia atrás, a ver si hubo pérdidas importantes. En el caso de ella, había tres pérdidas importantes. Una amiga íntima, murió de cáncer, hablamos del 2019, o sea, hace un año, 8 meses atrás, murió de cáncer, muy bien. El hermano mayor, que es el hermano mayor de ella, muere 1 año y 6 meses atrás en un accidente. Y para él es un accidente de transporte automovilístico. Era un shock eso, ¿no? Y su padre, que tenía Alzheimer, fallece hace 6 meses. Bueno, esas son las pérdidas. Yo diría, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer de mama? No digo que sea de mama. Con el hecho de que el cuerpo permita la formación de un tumor. Esto es lo que hay que entender. Nosotros tenemos un shock emocional, como esto de las pérdidas que lo llamamos, y esto es lo que determina que, vamos a suponer, que nuestro glóbulo blanco, ¿qué es un glóbulo blanco? Un glóbulo blanco es un elemento defensivo. El glóbulo blanco está girando toda la sangre, donde ve un virus o una célula patológica, cancerosa, ¿qué hace el glóbulo blanco? La destruye. Esa es la función del glóbulo blanco. Por lo tanto, los que hasta este momento no tenemos un diagnóstico oncológico, significa que o toleramos bien las pérdidas por un lado, o nuestro sistema de glóbulos blancos funciona bien. O sea que nos está defendiendo y cuidando. Bien. Acá no. Acá hubo un problema, hubo un shock, esos glóbulos blancos no cumplen su función y las células se empiezan a acumular formando un tumor. Esas células se van acumulando, nadie las destruye, y empieza a formarse un nódulo, un tumor, lo que fuera. En este caso de la mama que es un tumor. Muy bien. Cuando empezamos a hablar de esto, uno diría, bueno, a ver, como oncólogo, yo tengo que ver, a ver el tamaño del tumor, si hay cambios que se han tomado, y para eso, para cada una de esas cosas, hay una droga determinada. Acá, yo lo que le pregunto cuando me cuentan de las pérdidas es, ¿qué papel cumplieron esas pérdidas en su vida? Y ella me dice que, con esto que le pasó, estaba reflexionando sobre lo que era el aspecto espiritual de la vida y de la muerte. Ah, qué interesante. Cuando ella me dice esto, ya tengo una herramienta para trabajar. Que no la tengo en una persona absolutamente materialista, que tampoco pide una consulta de otro tipo, no viene, y hace lo que le dice el oncólogo y nada más. Que es una película. Ahora yo acá estoy hablando con alguien, María, que de repente le están dando una información de lo que es la vida, porque el diagnóstico oncológico nos está hablando de la muerte. No que se va a producir, pero sí que es probable. No es lo mismo que, como digo siempre, que decir, ah, ya sabía así. Ah, bueno, mira, qué problema. No. Acá estamos hablando de una enfermedad que puede culminar en una muerte cercana. O lejana, pero la palabra está. Entonces, ¿estoy preparado o no para ese diagnóstico? Eso es lo que hay que trabajar. En lo que ella me va preguntando, me va diciendo si interesaba lo que era la gira sucesiva, compró algunos textos y estaba leyéndolo. O sea que ya podemos empezar a ver la vida desde otro lugar. Si ya estamos hablando de incorporar la idea de vidas sucesivas, ya podemos empezar a hablar del karma. De ahí podemos hablar de antroposofía. Ahí estamos hablando de la ampliación del arte de curar. Ya no es cuestión de que yo le haga el muérdago solamente. No. Ahí ya hay que empezar a ver qué le pasa a la persona. Ahí vienen las fantasías de muy chico con respecto a la muerte, vienen las fantasías de más edad, vienen los miedos actuales con la edad que ya tiene, los hijos que tiene, el miedo de tener que partir y dejar a sus hijos sin cuidado. Ahí viene un montón de fenómenos que si hablamos de vidas sucesivas, lo podemos manejar de otra manera.
Sí, estaba pensando esto para todos los humanos, darnos cuenta del sistema de creencias.
Sí.
Porque si nos han metido en la cabeza que cáncer es muerte, ya vemos que el mismo diagnóstico trae una carga emocional muy fuerte, muy pesada para cualquier ser humano. Ahora, si sabemos que esto es un llamado de atención, es un gran despertador, que no tiene que ver con la muerte en sí, sino que justamente hay un destino para cada uno, y los despertadores van a venir de distintos lugares. Puede ser una enfermedad, o puede ser otro tipo de situación en la vida, que nos traen despertadores de cambio y de transformación. Como muchos, bueno, un accidente cerebrovascular, que nosotros conocemos, por ejemplo, a Graciela, que seguramente nos está escuchando, que es a través de ese accidente, le cambia la vida. A partir de ese momento, dice que nació, volvió a nacer. Para ella, digamos que su cumpleaños es a través de ese accidente, que uno dice, ¿cómo puede ser que sea un nacimiento? Un nacimiento del espíritu humano en la Tierra.
Muchos pacientes de cáncer me han dicho después de un tiempo, yo no les pregunto, sino que les sale espontáneamente, esto ha sido un gran aprendizaje. Cuando el paciente ya me dice eso, que sí que lo que estamos haciendo va muy bien, porque ya está dejando de tomar la enfermedad o como un castigo, que es muy religioso y fanático, pero ahí Dios lo está castigando. Y con esa idea es terrible, porque es una víctima. ¿Y yo qué hice? Ahí empiezo, yo me porté bien, hice esto, ¿por qué Dios me castiga con esto? Eso es el fanático religioso, digamos, ¿no? La persona cientificista que esté exclusivamente en lo que la ciencia dice, por ahí no pide una consulta con un médico que haga su filosofía. Porque está en margen de eso. Yo atiendo personas con un cáncer que la pareja, el esposo, o aquello, sí, generalmente es la mujer y el esposo está en otra, está en otra cosa que no está de acuerdo en que venga acá. Pero la mujer sí, que es la enferma. La mujer tiene ganas de venir, pero el marido está en otra cosa. No, ¿para qué va a hacer las cosas que hace? ¿Sí? Bueno, pero la persona que tiene la enfermedad es la responsable de su cuerpo. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que ver, que es lo que a mí me interesa. Con ella, lo que estamos viendo, lo que empezamos a trabajar, fue con una vida sucesiva, muy bien. Pero para hablar de vida sucesiva hay que hablar del karma. Mm. En la antroposofía hablamos con claridad que entre una vida, entre lo que ocurre después de la muerte hasta la nueva experiencia de vida, hay un proceso muy importante de formación, de elaboración o de construcción del futuro cuerpo. Entonces, nada de lo que nos pasa en ese momento es casual. Todo tiene un sentido, tal cual, profundo.
Volvemos a repetir, Roberto. Vamos a, para los que están escuchando, el ser humano es el que crea su nuevo cuerpo. Fíjense qué gran diferencia a creer que el óvulo espermatozoide se unieron por casualidad y apareció acá lo que nosotros llamamos un ser humano. O sea, estamos hablando que un espíritu es el que crea ese cuerpo físico.
Es lo que la antroposofía llamamos el yo. Ese yo, ya le podemos decir también yo espiritual, es el que en el momento que se despoja de lo físico, o sea que deja el cuerpo físico, ahí empieza un trabajo muy elevado, que para el cual tenemos que estar preparados. Porque, por ejemplo, yo hablo con gente de estos temas y me dicen, no, eso de la reencarnación, es porque la próxima vida voy a ver en qué estoy. No, la próxima vida la estás construyendo ahora. Entonces, si vos no te interesa el tema, yo lo respeto. Porque acá estoy contando algo donde la persona empezó un camino espiritual. Pero los pacientes que lo atiendo no tienen la menor idea ni lo que es el destino, ni creen en esto, ni nada, vienen porque le dijeron que esta medicina no puede ayudar. Entonces se habla de otra forma. Pero acá estoy presentando un caso, que vamos a hablar de esto, de cómo la parte espiritual va unida a lo que es la parte material, física. Entonces, por un lado, tiene toda la indicación de lo que tiene que hacer. Y por otro lado, está lo que ella piensa, lo que ella cree. Porque si internamente ella piensa las cosas distintas, la evolución del proceso va a ser diferente. Eso es lo que hay que entender. A mí eso no me cabe ninguna duda. Si la persona puede comprender las cosas, es decir, incorporarlas como una realidad, no que yo le dije tal cosa, yo trato de no decirle las experiencias que yo tuve, por eso son mías personales. Desde lo que yo, de mi ateísmo primario, hace más de 40 años, a lo que yo pienso ahora con claridad, no es una creencia. Es una convicción por las cosas que yo he visto tantos años. Pero eso no es lo que le va a ayudar al otro. Al otro hay que estimularlo para que despierte esa sensación, esa realidad interna que tiene. Esa es una misión de la antroposofía. Despertar internamente el conocimiento de la realidad humana. La realidad humana, anímica y espiritual. Eso es lo que importa. Pero si ese ser, que eso está ahí, no insistió mucho, ayudamos a que ese ser despierte, bueno, cualquier problema que tenga físico va a evolucionar de otra manera. Así evoluciona mal desde el punto de vista físico y se muere en poco tiempo, eso también me ha pasado. Tres veces me pasó en años. Una persona que me viene a ver, era hombre, ¿cierto? Dos hombres y una mujer, ¿no? Pero a ver, me muestra los análisis, claro, más bien, yo se sentía fenómeno, me muestra los análisis. Digo, pero estos análisis son tuyos. Sí, sí, son míos. Eran un desastre. Yo miro estos análisis y empezamos a hablar, a ver, yo no siento nada. Uno de ellos en 15 días se murió. Empezó a andar mal y se murió. A esa entrevista se le llama una despedida. Porque todo lo que yo le hablé en ese momento, con unos análisis que eran un desastre, y él que estaba perfectamente bien sintomáticamente, le sirvieron para lo que pasó después. De esta forma tengo dos entrevistas también que llamo de despedida. Que la persona vino a ver, no así tan bien, más o menos mal, hablamos mucho, se fue en paz, y en un mes por ahí murió, y la familia me dijo, pero murió tranquilo, o murió tranquila, porque se acordaba mucho de las palabras que había hablado. Pues eso es una terapia, si me puedo llamar así, antroposófica. Sí, no es que yo le di un papel escrito ni le dije esto, no. Hablamos, ella pudo, él pudo entender las cosas, y partió.
Es un encuentro también, como muchas veces, bueno, lo hemos hablado, lo kármico entre el paciente que consulta y el médico. Ese encuentro de almas, que ya está pautado ese encuentro, tanto para irse la persona o para seguir viviendo, y bueno, también, uno también puede ir a un médico negligente, porque necesita irse en ese momento también. A mí me parece que esto es lo maravilloso de lo que significa estos encuentros kármicos. Nos vamos encontrando como un gran tejido, nos vamos uniendo para que se cumpla lo que se tiene que cumplir para cada uno, porque uno lo va eligiendo, pero no es consciente de esa elección, y en el momento se encuentra con lo que realmente eligió en otro plano de conciencia.
Y en más de un caso yo los mando que hagan constelación. Entonces, si veo cierto conflicto, lo que yo le puedo decir es, sería muy bueno que hagas una constelación para aclarar un poquito estas cosas que están dando vueltas. Y por lo que hace la constelación con orientación antroposófica, eso es muy profundo. Porque permite al paciente vivir una realidad desde otro lugar, que le ayuda a comprender lo que está pasando.
Trajiste las constelaciones y justamente Bert Hellinger, en lo que descubre en todo sistema, y hoy hablando del amor, son esos órdenes del amor. Que, bueno, el que le interesa incursionar en el tema, pueden entrar a la página manomicas.com, y también en On Demand, que están todos los programas de radio, y uno de ellos justamente tiene que ver con este tema, constelaciones familiares, con esta visión antroposófica. Acá hay varias personas. Alejandra, bueno, te envía un gran abrazo. Silvia, Gracia Male, la vida en la tierra es una escuela. Me encanta este tema y cómo lo tratan. Saludos, Natalia. Y pregunta Carla, ¿cómo se trabaja el miedo de la pérdida de nuestros seres queridos?
Depende de cada uno. Depende, no, no es que tenga un método especialmente, sino que hay que ver cada uno de ellos la experiencia que tiene, si han muerto seres queridos o no. Hay que ver cada uno y de ahí se hace un trabajo. Por ejemplo, yo te voy a hacer tres ejemplos. Dos hombres eran los dos, que uno tenía cáncer de próstata y el otro tenía cáncer de pulmón, ¿no? Es así. Y los dos estaban con miedo a la muerte. Entonces les propongo hacer una ampliación de conciencia. Es un trabajo de una hora, donde primero se hace toda una meditación, y después ya se va viendo imágenes que yo les voy dando, y en este caso lo voy llevando poco a poco, centenios de centenios, al momento previo al nacimiento. El momento previo al nacimiento, el Steiner dice que uno tiene una cosmovisión de la vida que viene. O sea, tenemos como una, a ver, como un reflejo de lo que va a ser la vida. Y después empieza el nacimiento, obviamente eso no se acuerda. Yo lo llevo a esa etapa, a ver si pueden recordar algo. Uno de ellos me dijo, me quedo tranquilo porque sé que me queda mucho tiempo. Ah, qué bueno, ¿eh? El otro me dijo, yo sé que me queda poco tiempo. Y yo le dije, yo te acompaño. Pero yo no tenía miedo porque lo vio él. No porque se lo dije yo, a ver si está claro. La cosa es que yo le diga algo con mi experiencia, no tiene nada que ver. Él lo vio, y el otro también lo vio, y se cumplió. Le dijo poco tiempo se fue. Pero él vio algo que era propio. Yo lo que hago es ayudarlo a que pueda ver lo que lleva grabado adentro. Entonces cada persona es distinto al tema del miedo. Hay que ver dónde está, dónde se asienta esto. Vamos a suponer que un chico tenga miedo porque de chico en su casa entraron a robar y le golpearon a los padres y casi lo matan y demás. Y bueno, este es un miedo real de la situación. Es diferente a otro que murió un amigo, por ejemplo. Entonces hay que ver en cada caso cómo se puede hacer para restaurar esto. No hay una técnica específica.
Fíjate que cuando nosotros trabajamos en el grupo de los sábados, hacia el recuerdo de sí, que iniciamos en el año 2009. Y justamente en ese grupo, hacia el recuerdo de sí, que es un sábado mensual, trabajamos los distintos centros de conciencia, los distintos chakras, por llamarlo. Y el primer centro tiene que ver con el miedo, como demonio ese miedo, digamos. Y lo que trabajamos es la confianza. Entonces, es esa confianza que nos abre una puerta hacia una luz, que cuando el miedo paraliza, nos endurece y nos deja presos. El alma no puede tener una cierta flexibilidad como mediadora entre el mundo espiritual y el mundo físico. Hay algo que nos encarcela, por decirlo así. Encarcela el ser. Entonces, la confianza, por eso distintos profesionales, o hasta un amigo puede despertar esa confianza, como hoy Roberta hace un ratito decía, acompaño al otro. ¿Cómo puedo acompañar sin invadir por lo propio, por lo que uno ya sabe? ¿Cómo acompaño al otro en ese sentir que está preso, que tiene miedo, que se siente en esa oscuridad del alma? Que en estos tiempos de pandemia tanto se ha acrecentado esos miedos, ese miedo al encierro, el miedo a poder abrirnos a la vida como tal, que se necesita de mucho coraje para poder despertar en cada uno esa fuerza espiritual para estar en este momento en la tierra. ¿Cómo sentirse unido a una totalidad? ¿No? Porque justamente el miedo nos hace creer que estamos solos. Y justamente la pérdida del sí mismo, que tiene que ver con esa unión, que ahí está la totalidad y nunca estamos solos.
Yo creo que es importante hacer un poco la mención de lo que dijiste en el grupo, porque por ahí no quedó claro. El grupo, si recuerdo decir, que lo empezamos en 2009, se hace una vez por mes, que son 5 o 6 horas de trabajo, y cada mes se trabaja un chakra distinto, empezando por el primero, que es el inferior, que no está el miedo pero en la vida. Entonces, esto es una síntesis que también nos ha servido un poco la antroposofía de guía, de unir lo que es la sabiduría oriental de lo que son los chakras con lo que es la sabiduría occidental de lo que es la psicología. Entonces, las personas que pertenecen a este grupo, que venimos trabajando tantos años, tenemos un acceso a esta problemática. Y si una persona de ese grupo también se enferma con una enfermedad determinada, tiene herramientas que ha ido despertando para enfrentar la enfermedad. Eso me parece que es una cosa muy importante a lo que estamos hablando en este momento. Entonces, creo que esa coparticipación nos ayuda mucho con la gente que lo está haciendo. El grupo se llama hacia el recuerdo de sí mismo. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes somos realmente? Es la pregunta, ¿quién soy? Una pregunta típica de una meditación. No es fácil contestar. ¿Quién soy? Y responderlo rápidamente cuando me miro al espejo, ah, este soy yo. Eso es sencillo. A preguntarse quién soy yo espiritualmente, no es fácil la respuesta. Es una cosa muy profunda, ¿no? Entonces ese grupo es una cosa que nos puede ayudar a lo que estamos haciendo implementándolo.
Y hablaste de personas, bueno, que pertenecen al grupo hacia el recuerdo de sí. Y una de ellas, justamente, la operaron y lo comparte en el grupo, y cómo ayuda el no querer invadir al otro con el propio miedo. Porque el otro lo percibe los miedos de uno y dice, ay, ya va a pasar, está todo bien, quédate tranquila. Y uno siente que no es por ahí el acompañamiento, porque el alma sabe si el otro me está acompañando o por miedo me está diciendo cosas, pero que el miedo y lo que me dice es algo propio y no es lo que realmente le está sucediendo al otro. ¿Cómo salirme de mí mismo para estar con el otro y acompañar al otro? Es un gran trabajo, porque estamos muy acostumbrados a la separatividad de los cuerpos y sentirnos que somos nosotros lo que el bien decía, lo que el espejo nos refleja. ¿Cómo puedo sentir esa unidad de lo que realmente somos como mundos que habitamos?
Yo creo que para él, terminar un poquito lo que hablamos de esta paciente, para que quede claro cuando hablamos de tratamiento, por un lado, explicamos muy bien lo que es esto del muérdago, que lo que hace no es como la quimioterapia, que es destruir células simplemente, sino que estimula el sistema defensivo. En cualquier quimioterapia los glóbulos blancos bajan por la quimio, y acá los glóbulos blancos suben, porque lo estamos estimulando para que el cuerpo se defienda. Aparte de eso, vemos qué actividad física hace, cómo es su alimentación, cómo tiene que trabajar incluso meditativamente durante el día y demás. O sea, que estamos tratando de preparar a la persona enferma, no a tratar el tumor, a ver si está claro. El tumor es parte del tratamiento, pero la persona que es la receptora de ese tumor que se ha formado, primero que comprenda las razones que pueden haber motivado que se produzca el tumor. Segundo, que uno puede estimular el cuerpo para cuidarlo. Tercero, que puede usar la quimioterapia o los rayos para destruir células que se han esparcido por el cuerpo, está bien. Pero es darle una formación integral. A esto último le estamos llamando, a usar el mismo, le llamamos inmunoterapia, porque es una terapia para el sistema inmunológico.
Sería interesante, Roberto, que hables de... tenemos pocos minutos, pero lo que es ese muérdago y ese viscum.
Claro. Nosotros llamamos inmunoterapia ahora, hace 2 o 3 años, el premio Nobel lo ganó 2 médicos, y uno creo que hablaba de inmunoterapia en el cáncer, en la alopatía. ¿Por qué? Porque están buscando una sustancia química que destruye alguna de las propiedades de la célula cancerosa para que sea destruida por nuestro cuerpo. En Alemania se hicieron pruebas con el viscum, con el muérdago, y con las drogas para hacer inmunoterapia. Y vieron el buen funcionamiento que está. A mí me alegra mucho que haya todo el partido. En vez de pensar solo en destruir las células, empecemos a levantar las defensas del cuerpo. Eso es lo que hace el viscum fundamentalmente. Levantar la defensa del cuerpo, ayudarlo, nosotros con la medicación, más lo que estamos hablando, no es cuestión de qué remedio le doy. Es cuestión de qué es lo que estoy haciendo para que ese ser humano vea en forma concreta lo que le está pasando, desde sus hijos, su pareja, la persona que ha fallecido, el propio cuerpo. Bueno, ¿cuál es el camino a tomar? ¿Qué tengo que hacer? Y no estar obsesionado, el tumor, momentito. Eso enferma. Nosotros tenemos que hacer un trabajo integral, como digo, que no excluye la actividad física, la alimentación, todo el cuerpo hay que cuidarlo. Entonces, depende de cada uno, le hacemos cambiar el tipo de alimentación, algunos hacemos ayunos, todo para ayudar a ese cuerpo físico. Y lo básico que yo les digo siempre es desidentificarse del cuerpo físico. No es yo tengo un tumor, no, mi cuerpo tiene un tumor, no yo. Yo soy algo más que eso. Con lo que vos dijiste bastante claro, estoy hablando del espíritu. Yo me identifico con mi espíritu, con mi ser, no con mi órgano en sí. ¿Es claro eso?
Bueno, ya casi estamos llegando al cierre, Roberto. Como siempre, nos nutrís con todo esta gran trayectoria y que te has formado con Escardó, donde ya saliste de la facultad y ya estos conocimientos ya los tenías adentro. Sabías que había otra cosa más que lo que te habían enseñado en la facultad. Y eso, bueno, es también destino para poder, como un faro de luz, como muchos otros, iluminar por destino a cada ser que necesita de ese acompañamiento. Me quiero despedir, Roberto, hoy con ese recién nacido, como ese viejo peregrino que está en el libro La Tierra como Escuela. Muchos me lo han escuchado, pero es una síntesis de lo que hoy estamos tratando y lo que es realmente un ser humano. Un recién nacido es un viejo peregrino, con una historia tan larga como la humanidad misma, tan responsable de esta nueva vida como de las que ya vivió. depositario de un destino elaborado a través de cada uno de sus errores. Todos los secretos de sí mismo y del universo están contenidos en ese cuerpecito que deberá conocer y en su eterna esencia que deberá recordar. La Tierra como escuela. Muchas gracias, Roberta. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.com. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectoarmes.com. Crotogini se escribe con 2D. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas. Una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.